Bueno, finalizamos esta mañana esta serie de Encontrando Nuestro Lugar. Y el tema hoy es la gratitud, el mejor antídoto. Luego veremos para qué el mejor antídoto, ¿no? No hago esto o aquello porque me lo prohíbe mi religión. Esta expresión u otra similar quizás la hemos escuchado a veces con mucha frecuencia, y quiere decir que esto significa que predomina la idea moral, entendiendo como una serie de normas que Dios pone que nos limitan para hacer tal o cual cosa, que nos prohíben una serie de cosas. La conciencia de las personas en ese mundo religioso, lo que predomina son las normas, sobre todo lo que no se debe hacer. Pero también está normalizado casi todo lo que sí se podría hacer. Esto es mucho más frecuente verlo en los integrismos, por ejemplo, musulmán, judío, católico, así como en las sectas, pero también es posible encontrarlo, y a veces así ocurre, en algunas iglesias cristianas evangélicas. Cuando hace años visité Israel, encontré muchas cosas interesantes en aquella tierra tan curiosa, ¿no? Pero también me llamó la atención una cosa, que en aquel lugar donde coexisten mayoritariamente judíos, musulmanes, ortodoxos, católicos, el gran énfasis y la competencia que existía para ver quién era más estricto en cuanto a la manera de vestir. La manera de vestir estricta, ¿no? En algunos lugares católicos, por ejemplo, las mujeres tenían que llevar un vestido que llegara cerca de los pies, si no, no te dejarían entrar. Y los hombres, que era verano, íbamos con pantalón corto la mayoría, si se te veían las rodillas, tampoco podías entrar a estos sitios. Te tenías que poner, era muy gracioso, porque nos poníamos un pañuelo grande, así de estos pareos, me parece que se llama, ¿no?, para taparnos de esto, y así sí te dejaban entrar, pero si no, no podías entrar. Eso eran católicos, pero no digamos. Además, los curas y las monjas en cualquier momento te daban un cante y te llamaban la atención públicamente. Sí, no se puede ir, no sé qué. O sea, que no se cortaban un pelo, ¿no? No digamos en el mundo musulmán. Para entrar en la explanada de las mezquitas, si una mujer se le veía un poco los brazos o los hombros, tenían allí unos trapos, unas telas que no daba pena verlas, que enseguida te las colocaban a la mujer encima de los hombros para que no se vieran, ¿no? Y los judíos, no digamos, sobre todo los ortodoxos me refiero, tienen mil y una norma en cuanto al vestir y en cuanto a una serie de cosas. ¿Qué hay detrás de esta manera de pensar tan extendida en el mundo religioso? ¿Por qué estos religiosos están tan pendientes de estas normas y prohibiciones? Bueno, creo que es porque la idea que tienen de Dios es así, de un Dios prohibitivo y un Dios limitativo. Su visión de Dios es mayormente la de un Dios exigente y limitativo que prohíbe muchas cosas. Y por tanto actúan en consecuencia de esa manera. Y la pregunta que me surge es, en relación al tema de encontrar nuestros lugares, ¿cómo va a afectar esta manera religiosa, si estamos en ese contexto, cómo va a afectarnos para encontrar nosotros nuestro lugar? ¿Cómo va a ayudarnos o a desayudar o a no ayudarnos para encontrar nuestro lugar? Ver a este Dios limitativo, ¿cómo nos afectará? Pero hay el polo opuesto también. Hay el otro polo contrario, en que los ámbitos seculares, incluso en los religiosos más liberales, se da este polo opuesto que estoy diciendo. Allí no hay ninguna norma moral, todo está bien siempre que no moleste a otros. Y esto es lo que podríamos llamar mundanalidad. Y nos llevaría a una sociedad que terminaría destruyéndose a sí misma en cada área de la vida. Esta es la posición que existe en Occidente, en España y en los demás países occidentales, la posición mayoritaria. Como la posición mayoritaria, quizás en los países más religiosos, es la otra que hemos visto al principio, de un Dios limitativo, ¿no? ¿Cómo afectará esta segunda posición para encontrar nuestro lugar, el lugar realmente que Dios quiere para nosotros. Pues creo que la Biblia nos ofrece, digamos, una tercera vía, que no es ni la del Dios limitativo ni la del Dios mundano. Y creo que esa tercera vía hará a los seres humanos completos, plenos, más plenos que si están en una u en otra de estos caminos que he mencionado primero. No solamente aquí, en este mundo, sino también en la eternidad, por supuesto, pero también aquí, en este mundo. Es la vía que nos ayudará a encontrar nuestro lugar realmente, porque coincide, porque conecta con lo que Dios quiere para nosotros como seres humanos. Hemos estado hablando en esta serie de diferentes aspectos de la creación. Dijimos que no porque no hablamos tanto del Evangelio, no porque no sea importantísimo, que lo es, como hemos cantado, sino porque quizás hablamos menos de este aspecto y es muy necesario tener el equilibrio de estos dos elementos, creación y Evangelio. Si solamente nos centramos en una cosa, no va a ser del todo bien. Y si nos centramos en la otra sin ver el Evangelio, desde luego, mucho peor. Pues vamos a insistir en otro, en el último aspecto que quería insistir, en este aspecto de la creación, viendo la abundancia y la bondad de la creación. Y voy a leer en Génesis 2:8-17, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que plantó Yahvé Elohim un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Yahvé Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, para comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice que también que de Edén salía un río que regaba el huerto y desde allí se dividía en cuatro cauces. Y dice que el nombre del primer río era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jábila, donde se halla el oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay berilio y piedras de ónice. Y sigue explicando un poco más los en el 13, 14, los demás ríos, y en el 15 nos dice, y tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Lo puso en ese sitio extraordinario. Y ordenó Yahvé Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto come libremente. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El nombre de Edén ha quedado en la historia como el del paraíso terrenal, ¿no? Lugar muy agradable, en el que se está a gusto, se es feliz. En definitiva, un lugar de abundancia, de todo, de gran belleza. Pues bien, esa obra creacional del principio es lo que define cómo es Dios y lo que Él piensa de nosotros y lo que Él quiere para nosotros. El plan original de Dios es lo que define fundamentalmente su deseo para nosotros y cómo nos ha creado. Que se diferencia enormemente de estos dos caminos que he mencionado al principio, de un Dios limitativo y de un Dios mundano. Esta obra creacional del principio es lo que define, como digo, al Dios de la Biblia, a nuestro Dios, y que nos enseña cómo somos nosotros y lo que Él pretende para nosotros también. Fijaros bien, Dios pone a los seres humanos para que se ocupen del gobierno de todas las cosas de este mundo. Lo hemos estado viendo en días anteriores, ¿no? Cada uno nos toca gobernar algo en esta vida, sea pequeño o sea grande, pero a todos nos toca gobernar algo. Pero Dios nos da una ocupación, un trabajo, porque eso es bueno para los seres humanos también, es parte fundamental de cómo Dios nos ha creado. Y nos da descanso también, porque sería solamente trabajo, nos da el complemento del descanso. No nos deja solo, no quiere que estemos solos, sino que nos da la compañía y complementariedad en el matrimonio. Nos ha hecho racionales para entender, para observar, para descubrir, para analizar, en definitiva, para hacer ciencia, que es lo que hemos estado viendo en estos días pasados. con capacidad para comunicarnos con otros y, lo más importante, con capacidad para comunicarnos con Dios mismo, porque nos ha dado su imagen en nosotros y ha puesto este árbol de vida en el centro del huerto, que simboliza su participación de él, su comer de él, simboliza la relación con Dios, precisamente. Y de todo esto es lo que hemos venido hablando en todas estas 4 semanas, más una hace 2 o 3 meses, que era la quinta, digamos, al principio, hace algún tiempo. Y en el pasaje este que hemos leído, vemos que pone al ser humano en el Edén, un lugar extraordinario. Esa es la idea de Dios para el ser humano. Y hace brotar una enorme variedad de árboles agradables a la vista y buenos para comer, versículo 9. Es decir, no solo para que tuviéramos una gran variedad de alimentos de delicioso sabor, sino también algo que sea agradable a la vista. Es decir, este Dios no solo piensa en que podamos comer cosas buenas, sino quiere que nuestros ojos se deleiten con la belleza de las cosas y en oír sonidos deliciosos. Quiere ese deleite de nosotros. En esto consiste el arte, en todas las formas de arte, de alguna manera, ¿no? Dios nos da capacidad, nos ha creado con capacidad y nos ha puesto la belleza a nuestro alrededor porque quiere que disfrutemos de ese asunto. Y quiere que... Esto es lo que Dios quiere para el ser humano, en su plan original de creación. Dios da al hombre la capacidad de disfrutar de la belleza, que, como hemos dicho, es el arte, y lo pone alrededor, le pone alrededor enorme cantidad de cosas bellas para contemplar y para participar de ellas. Más todo esto nos va definiendo un cuadro, todo lo que hemos venido diciendo nos va pintando un cuadro, que es lo que estamos llamando continuamente la creación, el plan original de Dios para el ser humano. Nos está pintando un cuadro de lo que es el ser humano y de cómo Dios quiere que sea el ser humano y lo que le provee al ser humano. Y de cómo es Dios y cómo es el ser humano. Y no hay nada mejor para entender y encontrar nuestro lugar que entender eso que Dios tiene para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto. Pero además seguimos observando en los versículos 11 y 12 y vemos que hay varios ramales del río, pero uno de ellos dice que sale oro, que hay oro de gran valor y piedras preciosas. Es decir, Dios no es un tío agarrado, es generoso. Provee abundancia de todo para el ser humano. Es pródigo, como diría Tim Keller. Es, quiere decir que se gasta, casi que derrocha de sí mismo para los demás y para nosotros. Y lo ha demostrado en creación y, por supuesto, lo demuestra de una forma extraordinaria mediante el Evangelio en la cruz, en el Calvario, ¿no? Pero ahora estamos más bien centrados en ese elemento de creación. Así que en el versículo 16 da todo esto al ser humano y le dice que de todo árbol del huerto coma libremente. Y es evidente en el pasaje que le está animando a que disfrute de toda la abundancia y hermosura de lo que le ha puesto delante. Pero Dios pone una sola cosa que el hombre no debe hacer. Una sola cosa. De las muchas que sí puede hacer y debe hacer. Una sola que no puede hacer, que no debe hacer, es que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Diremos un poco qué significa eso, pero... Y digo bien, no debe, porque sí le ha dado también la libertad para poder hacerlo si quiere. Esto de la libertad es otro elemento totalmente sustancial en el ser humano, tal y como Dios nos ha creado. Nos ha creado con libertad para decidir, originalmente. La caída afecta esto más tarde, pero originalmente, y su plan es esa libertad del ser humano de elegir. Ahora, le habla claro de las consecuencias también. Aunque junto a esa libertad le ha dado una advertencia clara de las consecuencias de participar de aquel árbol. Ciertamente morirás, le dice. No hay paliativos. Y sufrimos las consecuencias de esto esa muerte espiritual, de esa muerte física que termina siendo, y de todo lo que es mucho más que la propia muerte física y espiritual, es las consecuencias para la vida de las personas en todo eso, aquí y en el futuro. Y desde luego es una seria advertencia, ¿no? Es una seria advertencia, pero también supone que ha sido creado con la capacidad moral de decir no. El ser humano ha sido creado originalmente con la capacidad moral de decir no a algo que hay que decir no. No con ser arrastrado por las circunstancias para hacer lo que haya que hacer, no. El ser humano ha sido creado con la capacidad de decir no a algunas cosas. ¿Qué significa la comer de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal? Hay libros y libros sobre este asunto. Pero básicamente voy a explicar mi entender en cuatro palabras. Significa la búsqueda de conocimiento, de sentido, de realización al margen de Dios. Eso es lo que significa participar de ese árbol. Dejo a Dios de lado, no. Dios quería que el hombre fuera desarrollándose, creando, en ese ambiente extraordinario que le había producido, de ese Edén, en relación con él, en participación de aquel árbol de la vida, en relación con él. Pero él desea dejar a Dios a un lado y hacer la realización que quiera al margen de Dios. Las consecuencias de eso. Y curioso, porque ese árbol, como veremos ahora que dice Eva, es también agradable a la vista y bueno para comer. Es decir, es interesante ese árbol también. Y bueno para alcanzar conocimiento. Pero el conocimiento que se termina alcanzando es uno que sabes lo que eres, pero no puedes cambiarlo. El conocimiento que se termina alcanzando es algo que termina destrozándonos a nosotros mismos y unos contra otros. Sabemos muchas cosas, pero no podemos arreglarlas, no podemos solucionarlas. Sabemos nuestros problemas, pero difícilmente los solucionamos, ¿no? De verdad, en el fondo. La participación del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, es obtener lo que deseamos al margen de Dios, separados de Dios. Y como digo, eso es termina siendo muy destructivo en muchas formas para el ser humano. El cuadro que se nos pinta en estos versículos, vemos a un Dios que crea a un ser humano con enormes capacidades, le da todo lo que necesita para vivir con abundancia, rodeado de hermosura. Si contamos todas las cosas positivas que Dios le da al ser humano, son muchísimas. El ser humano no necesita de nada, ni dentro de él mismo, tal y como fue el plan original en la creación, ni dentro de él mismo ni en su entorno. Dios le ha dado todo lo que puede desear. Muchas cosas positivas y una sola prohibición. ¿Veis qué distante está esto de ver a un Dios limitativo y a un Dios restrictivo? Da un montón de cosas. Y la única cosa que dice, que le da libertad para hacerla o decidirla, es no trates de vivir de una manera independiente de Dios. Porque, por tu propio mal, por las consecuencias que vas a tener. Este no es un Dios restrictivo, este no es el Dios que la religión frecuentemente presenta. A mí no me interesa nada el Dios que la religión frecuentemente presenta, sencillamente. Pero este Dios me encanta. Disfruto. He ido formando toda mi vida, todos mis años, alrededor de este Dios. Y es un disfrute conocer a este Dios. Es satisfactorio en todas las áreas de la vida. Da la mayor plenitud que todo ser humano, que cualquier ser humano puede tener. Este es nuestro Dios. Ante tal maravilla, ¿cuál será la respuesta de aquel ser humano? Pues la gratitud. por lo recibido es la única respuesta agradable a Dios y buena para nosotros, como acabo de decir. La gratitud al contemplar al Dios y a lo recibido cierra la puerta de cualquier mal. La gratitud es el antídoto más importante para ser afectados por cualquier influencia del mal. La gratitud es desecha. La gratitud que se produce cuando tú estás contemplando toda la belleza y toda la grandeza de lo que Dios te ha dado es el antídoto para ser afectado por el mal, el mejor antídoto para evitar el mal en la vida. La gratitud nos hace brillar el rostro, la gratitud es la esencia de lo que el ser humano tiene que vivir como cristiano, por esa doble gratitud, como hemos estado cantando con canciones tan adecuadas esta mañana. Sin gratitud va a ser difícil que encontremos nuestro lugar, aunque andemos buscando de cualquier manera. Pero aparece un elemento nuevo en el capítulo 3 de Génesis, es el enemigo que nos propone una serie de caminos. Y vamos a ver tres caminos. Los dos primeros nos los propone él y el tercero creo que es Dios quien nos los propone a este lado ya de la caída y a este lado de la cruz. En Génesis 3, como digo, vamos a ver el primer camino, que es el Dios de un Dios limitativo, como hemos estado hablando en la introducción. En Génesis 3 aparece el enemigo, el adversario, Satanás, la serpiente. En otros contextos en la Biblia, Isaías, Ezequiel, etcétera, hablan algo de cómo se inicia este ser y tal. Pero aquí aparece ya, no explica cómo, simplemente está ahí, ¿no? Y yo no voy a decir más sobre eso, sino que está ahí. Y la primera insinuación que hace Satanás es inyectar en la mente de Eva la idea de que Dios es un Dios de prohibiciones que limita nuestra libertad. Si tú piensas eso de Dios, estás infectado por este pensamiento de Satanás. Si yo pienso en eso de Dios como cristiano, estoy infectado también de alguna forma por ese pensamiento de Satanás. Para Satanás Dios es un Dios limitativo. Esa es su idea y trata de introducirla en la mente de Eva. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto, le dice. Y Eva le corrige un poco porque Dios no había dicho, claro, que no comieran de ningún árbol del huerto. Le ha dicho que había un árbol que no podían comer, pero no, le había dicho que podían comer libremente de todos los demás. Pero lo que dice Satanás es eso. Está poniendo la semilla de un Dios, Dios no quieres comer, no te permite comer de ningún árbol del huerto. Vaya tela con Dios. Y aunque Eva le rectifica, como digo, ligeramente, la idea de ese Dios limitativo ya está en su cabeza. Por eso le contesta a Satanás que de ese árbol no pueden comer, pero ni siquiera tocarlo, dice Eva. Ni siquiera tocarlo. Dios no había dicho nada de tocarlo. Pero esto denota que su mente ya está centrada en el árbol. Y está centrada en que Dios le está limitando algo importante en la vida. Ya está la semilla de esa manera de entender la vida en su cabeza. Su vista ahora está puesta en la prohibición, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y no en todo lo demás con que Dios le había provisto. Ya no ve aquello que es extraordinario, pero ve eso. Este es el trabajo fundamental de Satanás hacia los seres humanos. Dios es un aguafiestas, te quiere tener en un puño, te limita en tus posibilidades. Esta es la idea que Satanás está transmitiendo continuamente a los seres humanos y las cabezas de los seres humanos están aceptando esto absolutamente, ignorando completamente lo que estamos diciendo de la extraordinaria grandeza y belleza y abundancia que Dios nos ha dado para vivir en ella. ¿Qué chasco se hubiera llevado el diablo, si Adán y Eva hubieran estado llenos de gratitud, porque su mente y su corazón hubiera estado en lo que hubiera, en lo que Dios le había provisto, y no en aquello que era para su propia destrucción. Pero no fue así, como sabemos, y las consecuencias están ahí. Y vamos ahora al texto de Primera de Timoteo 4:1-5 que leyó antes Ana, porque este texto, curiosamente, Timoteo, ya siglo primero de Cristo, es un texto completamente paralelo a los primeros tres capítulos de Génesis. Y sus ideas están allí ampliamente expuestas y aquí de forma muy resumida, pero muy evidente también. Ya hemos hablado, lo ha leído antes, no lo voy a volver a leer, lo ha leído Ana, pero dice Pablo ya a Timoteo, para que él lo tenga en cuenta hacia la iglesia, que habrá personas que tomarán cierta postura porque escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Génesis 3, ¿no? Esto es 1 Timoteo 4, versículo 1. Es lo mismo que hizo Adán y Eva. Y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes. Versículo 3. La idea de este Dios que limita. En definitiva, se trata de afianzar la idea de ese Dios limitativo, ¿no?, que estamos mencionando. Y procede de Satanás y actúa de esa manera. Pero ahí hemos hablado bastante en la introducción de esto y no voy a tocar más sobre este tema, pero creo que es evidente que estas prohibiciones vienen de este espíritu de engaño, de este Satanás, ¿no? El segundo camino que nos presenta es el opuesto. No hay límites ni consecuencias. Porque la segunda afirmación de Satanás con Eva, como hemos dicho antes, es negar categóricamente la única prohibición que Dios le ha puesto. Afirmarle al ser humano que el saltársela no tendrá ninguna consecuencia negativa, sino que será positiva para él. Esta es la segunda insinuación o afirmación, en este caso, que Satanás hace. Entonces dijo a la serpiente a la mujer, ciertamente no morirás. Niega rotundamente, no morirás, sino que sabe Dios que se te abrirán los ojos y serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Y Dios no le interesa eso. Dios te quiere tener de alguna manera en un puño. Así que no morirás. Bueno, sabemos las consecuencias de todo eso. Este es el camino que mayormente sigue toda la sociedad en Occidente hoy en día, pero también puede afectar a los cristianos. Los cristianos pueden entender que bueno, que Dios nos ha dado todas las cosas y ya podemos vivir sin pensárselo dos veces, ¿no? No hay ninguna prohibición, no hay ningún nada, vamos a hacer automáticamente a funcionar. Bien, el tercer camino, que es el camino que entiendo que nos presenta la Biblia para la vida cristiana y donde podemos encontrar nuestro lugar según Dios, es que Pablo continúa escribiendo en este pasaje de 1 Timoteo 4, en el versículo 4, dice que todo lo creado por Dios, y aquí entra todo lo que hemos venido diciendo en esta serie, el matrimonio, los alimentos, la ciencia, el trabajo, el arte, etcétera, todo es bueno y no rechazable en absoluto cuando se come con acción de gracias. Este es el primer elemento. Y como hemos dicho, esto es lo que nos trae la gratitud. Lo primero es entender la bondad de toda la abundancia con que Dios nos ha provisto por creación. Si no entendemos esto, siempre vamos a estar de alguna manera en alguno de los dos caminos anteriores. El disfrute de su provisión para nosotros nos llevará a esa gratitud, a la acción de gracias. Acción de gracias se produce cuando estoy lleno de gratitud por algo que he recibido, ¿no? Doy las gracias por ello. Pero nos dice algo más aquí. Nos sigue diciendo que todo lo creado, aún después de la caída, es santificado, dice, por medio de la palabra de Dios y de la oración, versículo 5. Es decir, no todo es santificado automáticamente de manera que podamos, como he mencionado antes, participar de lo que se nos antoje descuidadamente. No es eso. Sino que hemos de ser conscientes, por un lado, de que Cristo, la palabra viva, renueva todas las cosas con su muerte y su resurrección, pone la base para establecer todas las cosas nuevas. Pero que además, por otra parte, necesitamos la comunicación, la oración continua con Dios para entender cómo debemos afrontar nuestra participación en cualquier área de lo creado. Así que es un camino de gratitud y dependencia de Dios. Es el mismo camino que Dios proveyó al ser humano en Edén, que participaran de él por medio del árbol de la vida, no al margen de él, pero que participaran de todas las cosas ampliamente, siempre que están cogidos y agarrados a este árbol de la vida. Nos hace falta esa dependencia en oración para tener una crítica adecuada a las costumbres que nos rodean. Si no tenemos esta actitud de comunicación con Dios, de gratitud primero y de comunicación continua con Dios, vamos a no santificaremos todas las cosas y de hecho tendremos muchas dificultades y muchos problemas con muchas cosas, ¿no? Así que hace falta esa dependencia en oración para tener una crítica adecuada a las costumbres de nuestra sociedad, como digo. No todo lo que es bonito y bueno se debe hacer. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Es en la comunicación con el Señor donde debemos hallar cada uno personalmente criterios para saber qué elegir. Si no hacemos esto, estaremos siguiendo la corriente de la cultura, de las costumbres. Y haremos cosas, y no se trata de que sean cosas malas, son cosas buenas, bonitas, pero creo que esta dependencia de Dios, lo que nos da, nos permite, como dice Timoteo, santificar todo lo creado, en el sentido de que nos hace ocuparnos en aquellas cosas que Dios tiene para nosotros en dependencia de Él. Y eso supone tener que decir a cosas que sí y cosas que no, como pasa en todos los aspectos de la vida, no es ninguna cosa nueva. Siempre tenemos que estar diciendo que sí y que no, unas cosas que sí y otras que no. Pero es lo que vamos en la relación con ese Dios, mediante la oración, es que podemos ir teniendo principios críticos hacia las cosas que debemos decir que no, no porque sean malas, no porque no sean buenas, insisto, porque no convienen. Porque Dios no son las que tiene a lo mejor para nosotros, para nuestro bien, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. La energía atómica, la energía nuclear es un bien. Pero con la energía nuclear se pueden hacer cosas para la medicina que son extraordinarias y se pueden hacer cosas para destruir la humanidad. Siempre tendremos que saber que decir sí y no, aún a las cosas que son buenas. Y esto solamente se produce si, aparte de la gratitud que estamos diciendo, existe esta comunicación, esta dependencia y comunicación con Dios. Que es un placer, por otro lado, porque es la forma como Dios nos guía y nos libra de montones de cuestiones de pegarnos contra las paredes, ¿no? Como digo, no porque sea malo nada de lo creado, sino porque en la inmensidad de las cosas posibles hemos de dar con lo adecuado para nosotros. De otra forma, si no hacemos esto, seremos avasallados por la cultura a nuestro alrededor. Y aquí cada uno tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones en esta relación. Tienes que llegar a tus propias conclusiones en el mundo de tu trabajo, tienes que llegar a tus propias conclusiones en el mundo de tu familia, tienes que llegar a tus propias conclusiones en las costumbres que haces, cómo vives, y cómo, tienes que llegar a tus propias conclusiones. Y tienes que... Pero esta comunicación con Dios te dará el espíritu crítico, siguiendo el ejemplo que he mencionado antes, para decir, la energía atómica, para eso, vale, me apunto, pero para lo otro, no me apunto. Así en todas las cosas, ¿no? A mi entender, este es el camino para el cristiano. Es gratitud, pero es también dependencia del Señor. Y resumo y termino. Espero que las enseñanzas que he estado dando estas cuatro semanas os ayuden de verdad. Si meditáis en ellas y tratáis de estar en la presencia de Dios descubriendo, serán una bendición enorme para vuestras vidas. Estas enseñanzas serán una bendición enorme para vuestras vidas. Lo han sido para mi vida a lo largo de los años. Y serán una bendición enorme para vuestras vidas. Si no, solo quedan los dos caminos que hemos mencionado, el religioso y el mundano. Y ninguno nos ayuda a encontrar nuestro verdadero lugar y la plenitud que como seres humanos tenemos que tener, hemos de tener, somos llamados a tener, y que Dios nos ha puesto por creación. Así que vislumbrar primero la provisión, la abundancia de todo lo provisto por Dios en la creación para nosotros, producirá esa gratitud, depender de Dios en la comunicación con Él mediante sus palabras, la oración, nos hará además sabios para escoger lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto para nuestra vida. Pues deseo enormemente, y es mi oración, que porque ha sido para mí, hay dos cosas para mí fundamentales, uno esenciales en mi vida, en mi comprensión de cómo es Dios y lo que ha hecho. Una es esto, la creación, y otro es el Evangelio. Hoy, en estos días, no hemos hablado prácticamente nada de eso, pero ambas son esenciales si queremos saber qué pintamos aquí en este mundo y cuál es nuestro lugar aquí en este mundo. Pues espero que os ayuden realmente, igual que han sido de ayuda para mí. Gracias.